en la Torre de Babel, un miembro de la Trinidad dice, tenemos que bajar y detener a esta gente. ¿Por qué? Porque si no los detenemos ahora, nada les va a impedir hacer lo que quieren hacer. Unidad. El ejemplo no era correcto, pero lo que estaban haciendo tenía un significado. En la unidad hay un gran, gran poder. Así que sigamos pidiéndole al Señor que nos bendiga aún más con un espíritu de unidad en medio nuestro. Esta mañana, lo que a mí me corresponde es, ¿tiene la vida un propósito? Ese es el tema. ¿Tiene la vida un propósito? Y el apóstol Pablo escribió esto a los hermanos de Corinto. Si tienes tu Biblia a mano o tu cell phone, enciéndelo y busca. Segunda de Corintios 5:4. Segunda de Corintios 5:4. Dice lo siguiente. Y es bien profundo lo que este hombre dice aquí. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Me pareció increíble. Porque asimismo, dice esta otra versión, la Reina Valera del año 60, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otras palabras, estaba diciendo, hey, don't worry, man, no se preocupen. Nosotros estamos por lo nuevo, no por esto, por lo nuevo, por lo que va a venir. Y eso que va a venir es vida aun cuando estemos muertos. Hace años atrás tuve el privilegio de visitar una pequeña isla. Corisco se llama esta pequeña isla. Está en la costa occidental de África, a unos cuantos kilómetros, millas, enfrente de Libreville, la capital de Gabón. Y fui ahí con un pastor y un anciano de la iglesia presbiteriana en la que yo estaba ayudando. Íbamos a tener unos servicios evangelísticos, para eso me invitaron, para compartir en una campaña evangelística en esta pequeña isla. Y nuestros servicios iban a ser en la tarde, noche, todos los días. Entonces yo tenía todo el día libre para explorar la isla. La isla era espectacular, espectacular. Lo único que yo le hubiese sacado de la isla eran todos los mosquitos y serpientes, porque habían cantidad de serpientes, cantidad. Entonces, serpiente y mosquito fuera, de otra manera, era espectacular. Así como esas postales que te venden, ¿no?, para hacer viajes, así era. Playas blancas, arena blanca, el mar turquesa, espectacular. Un día, uno de los ancianos de esa iglesia, una pequeña capillita que había, me mostró unas fotocopias del diario de los primeros misioneros que habían llegado a la isla. Y me lo mostró y me dijo, hace unos años atrás vinieron de los Estados Unidos unos misioneros presbiterianos y se llevaron el original para ponerlo en una iglesia o en un museo de la iglesia presbiteriana. Estos misioneros llegaron a esta isla en 1850. Habían salido desde New Jersey con sus familias, esposas e hijos. E hicieron la travesía hasta esta isla. Les demoró un mes y medio, dos meses en llegar ahí. Y Yo estaba ahí leyendo la historia, el diario, que un clerk, no sé cómo se traduce eso, uno de los clerks del grupo estaba encargado de escribir todos los días lo que sucedía en la vida de ellos. Entonces yo vi ahí lo que sucedió durante la travesía, cuántos se enfermaron, que tenían problemas para dormir, mareos, qué sé yo, todo. Pero a medida que yo iba avanzando, leyendo este diario, comencé a ver todos los problemas que comenzaron a tener estos misioneros. Primero que nada, salieron de New Jersey y cuando cruzan el Ecuador, van llegando hacia el Ecuador, donde está Guinea, el clima cambió completamente. Ahora era un clima absolutamente tropical. Los nativos, un grupo de los nativos locales no los recibió amigablemente. La comida, el agua, los mosquitos, las serpientes, todo eso hizo que en un momento de mi lectura encuentro un nombre y dice: la esposa del hermano tal y tal y tal se enferma, estamos preocupados por ella, el grupo ha orado por ella. Doy vuelta a la página, aparece otra fecha, dice: lamentablemente la esposa del hermano tal y tal falleció y la hemos enterrado, hemos elegido un lugar y la hemos enterrado. Yo sigo leyendo. Unas semanas más adelante, el hijo del hermano tan y tan también ha enfermado. Y creemos que va a morir dentro de poco. Sigo leyendo. En otra fecha, unos días, el hijo del hermano tal murió. O sea, era increíble tener en mis manos un diario que estaba narrando algo tan, tan, tan impactante. Misioneros que estaban yendo, dejaron su país, su tierra, su gente, su confort, y se fueron a vivir a esta pequeña isla, y en poco tiempo, varios de ellos, en menos de 6 meses, la mitad de ellos había muerto. Y decía, y bueno, los enterramos en el cementerio. Como yo tenía el día libre, le pregunté a uno de los locales: oye, ¿dónde es que está el cementerio? Porque me interesa ir a ver estas tumbas. Y él dijo: mira, está en tal lugar, pero la selva se lo tragó, se lo consumió. La selva creció y está todo cubierto. Dije: yo quiero ir a... ¿Es posible ir y limpiarlo? Y él dijo: seguro. Y un par de jóvenes africanos fuertes dijeron: queremos ir contigo. Así que tomamos 3 machetes bien afilados y nos fuimos al lugar y comenzamos a limpiar y cortar maleza y qué sé yo, hasta que despejamos todo el área donde estaba el cementerio. Nos tomó todo un día hacer eso, con un calor bárbaro, empapado, pero así como sopa. Al próximo día, yo volví con el diario, las copias del diario, y me senté de nuevo a leer y a buscar los nombres. Dorothy, John, Deborah. Mientras yo leía, iba a buscar los nombres. Y ahí estaban, los nombres de todos ellos. En un momento dado, ¿sabes qué? Lo único que yo puedo decirle: Señor, gracias por esta gente. Gracias por esta gente. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito en su vida. Y ese propósito, aun cuando uno pueda pensar: ¿pero por qué Dios permitió que murieran? ¿Por qué Dios permitió que esta gente sufriera lo que sufrieron? Hermano, cuando hablamos acerca de la vida, muchísimas veces nuestra visión es muy corta. Vemos solamente en nosotros el día a día o el mes y mes, pero no vemos qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Y lo que sucedió fue esto. Esta gente que estaban ahí, delante mío, sus tumbas y sus lápidas, pusieron una semilla que dentro de poco lo que sucedió fue que de esta pequeña isla, con la mitad de los misioneros que murieron, ellos o sus familias, salieron misioneros a compartir el Evangelio a Gabón, a Camerún, a todo Guinea Ecuatorial. Llenaron toda esa área con el Evangelio. Levantaron iglesias, levantaron seminarios. Hasta el día de hoy en Camerún hay algunos seminarios que fueron el fruto de esta gente. Hasta el día de hoy, desde 1850 hasta el día de hoy, hay un seminario funcionando en Camerún. Yo mismo tuve el privilegio de visitar algunos hospitales y clínicas que esta gente levantó, escuelas. O sea, el propósito de la vida tiene propósito, en las manos del Señor tiene un propósito grande y poderoso. Esto es lo que sucedió con esta gente. Esta gente sembró sus vidas ahí, en esta parte, alejada de todos sus familiares, de todos sus seres queridos. Partieron a la presencia del Señor, algunos de ellos con alegría, sabiendo que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para el Señor. ¿Tiene la vida un propósito? Claro que sí la tiene. Claro que sí la tiene. Hoy en día muchísimas personas no saben cuál es el propósito de sus vidas y es triste encontrar gente que no sabe qué, por qué está aquí. ¿Por qué? No hay una respuesta. No piensan en su propósito. Mira lo que escribió Ernest Hemingway. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes leyó El Viejo y el Mar? ¿Les tocó leer El Viejo y el Mar en su escuela? ¿Cómo se traduce eso? The Old Man and the Sea. Famoso. Y otros más. Escribió un montón de libros. Súper, súper famoso. Él dijo esto. Dijo, la vida es solo un sucio truco. Un corto viaje de la nada a la nada. Sorry, Mr. Hemingway. Tiempo después, él se suicidó. Y si mal no recuerdo, una de sus nietas también se suicidó. O sea, esta idea de que la vida no conduce a nada, que es un corto viaje de la nada a la nada, perdóname, no. La vida está llena de propósitos. Tenemos una vida llena de propósitos delante de nuestro, delante nuestro. Alguien me estaba diciendo, ¿hasta cuándo? Un pastor amigo me estaba diciendo a mí, oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar como pastor? Yo dije, yo no sé, yo creo que todo el resto de mi vida. ¿No te vas a jubilar? No creo. ¿Que voy a apoyar a otros jóvenes a que hagan, a que sigan? En algún momento voy a entregar el cetro, pero voy a seguir ayudando. O sea, esto no termina. No es como, hey, me retiro y me voy a mi casa y no hago nada. No. Hay muchísimo por hacer. El Señor Jesucristo dijo esto. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Se fija la contradicción entre uno y otro? Entre Mr. Hemingway, por ejemplo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Estuve en la semana leyendo y buscando y pensando Y encontré que quien ha hablado con gran amplitud y profundidad en la Biblia sobre la vida fue el predicador Salomón, el escritor del libro de Eclesiastés. Él se dio un viaje por su vida. Y quiero que esta mañana podamos ver algunos de los detalles de los que Salomón habla. Primero que nada, cuando hablamos del libro de Eclesiastés, hay algunos que tienen la idea de que es un libro un poco sombrío. Es un poco deprimente. Algunas de las cosas que Salomón dice acerca de la vida. Mucha gente no quieren leer esa parte y la pasan porque, ¿no?, es un poco difícil de digerir. Pero olvídate, este libro es un tremendo libro. Tremendo libro. ¿Sabes por qué? Xavi me estaba... Mi esposa me ayuda muchísimo. Me pone en el rail correcto. Me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que Salomón escribió el Cantar de los Cantares cuando era joven. Y pareciera que sí, por las cosas que él habla, ¿no? El amor, el sexo, todo esto, no se habla mucho cuando estás viejo. Yo lo hablo todavía, pero... Y no me estoy halagando o cachiporreando, como dicen en Chile. Pero seguramente lo escribió cuando era joven. Y posiblemente los proverbios los escribió cuando ya era un poco más adulto. Y Eclesiastés lo escribió cuando ya es viejo, cuando ya es adulto, porque él hace algunas referencias muy claras acerca de que hagas esto, no cuando ya se comiencen a los hombros, se te comiencen a caer, que ya las rodillas, ¿no? ¿Se acuerdan? Los dientes, los ojos, la vista ya no veas. Y pareciera que lo escribió al final de sus días, cuando ya es, ha pasado toda su vida y escribe esto. Primero que nada, que el Señor nos bendiga esta mañana y que podamos aprender, podamos escuchar la voz del Señor esta mañana. Señor, te rogamos que tú nos hables, como siempre tú lo haces. Señor, háblanos. Señor, llama nuestra atención a las áreas que tú quieres llamar nuestra atención. Señor, si hemos tenido una visión sobre la vida, Señor, que esta mañana tú la cambies como tú quieras cambiarla, Señor. Introdúcenos en nuestro espíritu, en nuestra alma, lo que tú quieres hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Eclesiastés capítulo 1, del versículo 16 al 18, y voy a ir un poco rápido. En este pasaje, Salomón reconoce que él tiene más sabiduría que ningún otro. ¿Ok? Tiene más conocimiento que todos los reyes que habían gobernado antes que él. Dice claramente que para llegar a ese punto, él se dispuso a aprender, a entender, a conocer sabiduría y conocimiento. Se dispuso a entender todo, a conocerlo todo, desde la sabiduría hasta la locura. ¿Ok? Vio todo, analizó todo. Y cuando él dice que se dispuso, eso significa que él gastó tiempo en aprender. Él gastó energía, recursos, habló con gente, preguntó, inquirió, indagó, buscó, hasta finalmente tener su propia respuesta a esto. Era más sabio, más conocedor que ningún otro. Es bien interesante que acerca de la vida, él va a recorrer todo el libro. Todo el libro va a hablar acerca de la vida. Capítulo 2, del versículo 4 en adelante, dice lo siguiente: también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre pueda desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No sabía absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Hermanos, muchísimos de nuestros hermanos inmigrantes que vienen de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de donde quiera que vienen, vienen aquí a los Estados Unidos, la mayoría de ellos, ¿con qué? ¿Persiguiendo qué? El sueño americano. El sueño americano. ¿Sabes lo que le dijeron a Al Capone cuando era un niño, lo que él escuchó allá en su Italia natal? ¿Saben lo que le dijeron a Capone? ¿No saben? Le dijeron: las calles en Estados Unidos son de oro. Son de oro. Eso fue lo que lo motivó a Al Capone a venir a este país. La riqueza. Él quería hacerse rico. Y muchísimos de nosotros, muchísimos, han venido con la misma intención, el sueño americano. Pero mira a la luz de lo que este hombre dice. Encontró satisfacción en todo lo que hizo. Al final se dio cuenta que no. Y algunos están locos cuidando sus finanzas y cuidando su futuro. Y preocupado de aquí, preocupado de allá, que la casa es más chica, cómprate una más grande, y tener aquí, y tener allá, y hay que cambiar el auto, y todo un frenesí de situaciones, y cambia, va a salir, por si acaso, les aviso, va a salir el próximo iPhone, ¿ok? Por si acaso, un comercial. Es la realidad de lo que vivimos. La gente quiere tener cosas, quiere llenarse de cosas. Este hombre se llenó de cosas. Tuvo la capacidad de hacer todo eso. Y al final, él se dio cuenta, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Alguno podría pensar: oye, me encantaría tener algo de esto. Me encantaría tener por lo menos una partecita de lo que este tuvo. Ok. Esta es la clave. Y me voy a saltar varias cosas que tengo que decir. Si tú dejas al Señor de lado y te preocupas solamente de esto, estás perdido. Te perdiste, hermano. Te perdiste, hermana. Capítulo 3. Versículos 10 al 14. Dice lo siguiente: he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema, que el ser humano le honre. No, no es de temor de miedo, es de temor de reverencia. Esto es lo más importante de todo. Esto es lo más importante de todo. No son las cosas, no son los placeres los que dan la felicidad o una verdadera satisfacción. Que uno tiene que alegrarse y estar agradecido con lo que Dios le ha dado. Y que lo más importante de todo, por sobre todo, es que el propósito de Dios para con el ser humano es que éste le tema, que éste le honre, que éste le respete. Versículo 5, 10. Versículo, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Hay algunos que para tratar de como adornar un poco esta frase dicen, sí, pero ayuda, ¿no? ¿Han escuchado? El dinero no trae la felicidad. Sí, pero ayuda un poco. El predicador dijo algo diferente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen la verdadera felicidad. Todos luchamos con esto. El dinero es una gran tentación y a la vez el dinero es un gran enemigo porque nos quiere jalar, nos quiere atraer, nos quiere hacer imaginar cosas. Yo lo reconozco ante ustedes. Yo he reconocido varias cosas con ustedes, ¿eh? Yo he sido bien honesto con ustedes. Manejando aquí en la 81, hay un billboard grande de Powerball. ¿Lo han visto? Los que van de norte, de sur a norte, por ahí cerca de Luray, no, mucho más acá. Hay un, hay un tremendo letrero ahí de, y yo cada vez que voy hacia el norte, me he fijado en eso para saber cuántos millones son los que van a sortear, grande, ahí. Y entonces algunas veces yo estoy manejando y 140 millones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Ah? Creo que lamentablemente ese punto del diezmo no aparece todavía. No. Va a aparecer, pero va a aparecer más adelante. Pero lo primero, escucha esto, lo primero, y lo confieso, lo primero me he puesto a fantasear algunas veces de lo que yo podría hacer con algo de esos millones. Y pienso, descontaría lo que las taxas, los impuestos me van a sacar y haría esto otro, bla, 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 ayudaría a mi familia. Hay gente que en mi familia que necesitan ayuda y yo los podría ayudar y bla, 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 bla. Hasta que un día voy manejando el billboard, los millones, y el Señor dice, ¡eh! Me toca el hombro. Dice, ¿sabes qué? Cuando tú pasas por aquí y comienzas a fantasear con estas cosas, me dejas a mí de lado y te comienzas a enfocar en algunos millones. Y son pura fantasía en tu cabeza, porque lo único que tienes al final soy yo. Y yo soy mucho más valioso que 140 o 160 o 400 o 500 o 1000 millones. Yo soy mucho más valioso que eso. Pero es una lucha que todos nosotros tenemos todo el tiempo de enfrentarnos con el asunto del dinero. Aquí este hombre lo dijo claramente. Dijo, los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Quieren más, un milloncito más. Pero si ya tienes tantos billones, no, pero tener uno más. Qué absurdo es pensar que el dinero te puede traer felicidad. En mi país, en la iglesia donde Xavi y yo y muchos miembros de mi familia conocimos al Señor, había un muchacho súper inteligente, que dio la prueba para acceder a la universidad. En esos entonces habían solamente dos universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, que eran las más grandes y las más respetadas del país. Y él dio la prueba para entrar a la universidad, había terminado el high school, y le entregaron su resultado, el resultado de su examen, y estaba pero un puntaje pero bien, bien alto. Y cuando él comentó en la iglesia que su porcentaje había sido tan alto, varios de los hermanos y de las hermanas comenzaron a decirle, oh, tú puedes estudiar medicina y puedes estudiar leyes, que son de las carreras, ¿no? ¿Por qué? Porque eso da mucho dinero. Y este buen hermano, amigo nuestro, dijo, no, yo quiero estudiar pedagogía. Por darte un ejemplo, si los números, el porcentaje decía 900 puntos, para entrar a pedagogía se necesitaban 450. O sea, ¿para qué vas a entrar a pedagogía? Y él dijo, no, voy a entrar a pedagogía porque eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que tiene un propósito en mi vida, no ser un doctor y ganar mucho dinero, un abogado reputado y ganar mucho dinero. No, el asunto para mí es hacer lo que yo creo que Dios me ha mandado hacer. Y te digo, algunos de esos hermanos estaban bien enojados con este joven porque insistían en que él debería haber estudiado algo donde él ganara mucho dinero. No, no es el dinero. Capítulo 12, y con esto voy a terminar. Capítulo 12. Versículo 1. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Esto sucedió con un señor australiano, muy, muy famoso, ganador de un premio Nobel, que lo único que quería, dijo, la vida ya no es agradable. Y se fue a uno de estos países de Europa que proveen eutanasia y se mató. Porque ya dijo, la vida no es agradable. La vida siempre va a ser agradable, aun cuando tengamos que vivir o pasar por situaciones difíciles. Honra a Dios y está agradecido con Él siempre, siempre. Para no llegar a la vejez como llegan algunos, con enojo, con amargura, con frustración. Versículo 13. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Después de todo el recorrido que Salomón tuvo en su vida, llegó a esta conclusión. ¿Tiene la vida un propósito? Ya, tiene. Tu propósito está delante tuyo, hermano, hermana. Mi propósito está delante mío. Lo único que tengo que hacer, aferrarme de él. escuchar su voz, poner atención a lo que Él dice y obedecer. No desviarme, no creer que porque voy a construir casas y jardines y me voy a llenar de cosas, ahí va a estar la felicidad. No. La felicidad la encuentras en el Señor. Él es nuestra delicia. En Él nos deleitamos. No persigas el viento. No sigas ilusiones vanas. No te dejes llevar por voces que dicen, sigue por acá. Busca al Señor. Búscale a Él. Así como esos misioneros que salieron de New Jersey, salieron a la muerte, literalmente, pero encontraron un propósito para su vida. Y ese propósito hasta el día de hoy está en toda esa área de África. Sembraron el Evangelio con sus vidas. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Venga el equipo de alabanza y terminemos alabando y agradeciendo al Señor.